Bueno, Eileen, ¿qué te parece si escuchamos el tema siguiente? ¿Puede ser? Bien. Me gusta, ¿eh?
Sabiendo decir lo que aún no puedo ver, vendrá a mostrarme que hoy el cuerpo es un renacer, vendrá por mí. Porque todo lleva, porque todo trae, ese viento ruge y se posa sobre mí. Trae esta intriga que taladra, que seduce, atraviesa y es un paso de mi piel a tu piel. Y tu color es sur de acá y mi color es sur de allá. Hoy se unen el sonido que no para, que no para. Hoy se unen el sonido que no para, que no para. Y el canto vendrá por la figura del sur. Vendrá sabiendo decir lo que aún no puedo ver, el sol abre y quiebra a la vez. El sol abre y quiebra a la vez. Vendrá por mí, por ti. Él te espera que termina hoy. Es un paso de mi pecho a tu sol. Todo lleva porque todo trae, ese viento ruge y se posa sobre mí. Trae esta intriga que taladra, que seduce, atraviesa y es un paso de mi piel a tu piel. Y tu color es sur de acá y mi color es sur de allá. Hoy se unen el sonido que no para, que no para. Hoy se unen el sonido que no para, que no para. Y el canto vendrá.
Bueno, lo que escuchamos fue el tema El Canto por Chirico. Chirico es una persona de quien me hablaron muy bien y que ayer estuvo acá a pared de por medio interpretando sus canciones, sus composiciones, acá en el teatro, en Trilce. Es del disco La herencia de cuando el mundo era bosque. Me encantó ese nombre para disco. La herencia de cuando el mundo era bosque. Por Chirico. Y el tema, el canto. Bueno, acompañado por Laura Morí, Vicky Macubre, Juan Cruz Astudillo, Belén Luna y en la batería, Diego Ardengui. Lo digo de vuelta, el canto por Chirico. Bueno, estamos en los sonidos de la calle. Una hora, me doy cuenta que es poco, pero por un lado mejor, porque si no, no nos alcanzarían los contenidos para 2 horas. Recordamos, veníamos de una temporada donde estábamos con Edu Arturi, hacíamos 2 horas, entonces ahora hay que acotar un poco todo. Estamos con Sebastián París, que nos está contando algunas cosas que él hace, entre ellas un taller de lectura, de reflexión sobre algunos libros, sobre literatura, historia. Él se dedica fundamentalmente a repasar lo vivido por la dictadura militar y especialmente en Malvinas, si no traiciono tu especialización. Yo le he traído varias cosas que las voy a dejar pasar para el martes que viene. Estuve leyendo de gente amiga que yo quiero mucho, la revista Marabunta. No alcancé a comentar el número 10, que ya tienen el 11. Y en el número 11, busquen revista Marabunta en internet, que lo van a encontrar, se descarga en PDF. Hay un recuadro perdido por ahí, muy interesante, que explica por qué el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y explica muy sintéticamente en cuatro palabras por qué hubo dos marchas en algún momento, por qué dos posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a tomar ahora para decirlo, lo iba a leer a lo mejor, pero no, ustedes lo pueden buscar. Y del número anterior me quedé con ganas, que lo voy a hacer, y también lo quiero invitar en algún momento. Hay una nota de Fer Katz que me gustó mucho, y una de Jorgelina Matusiewicz. Si dije bien el nombre, toda la vida fallé en decir el nombre de ella. Las dos notas me gustaron mucho. Gente que se dedica a organizar, a construir poder, poder popular, llamémoslo como sea, a hacer, a activar. Y bueno, gente que yo quiero mucho, que hace, que respeto mucho lo que hacen y hacen cosas lindas. Y entre ellas escriben y piensan. Yo estoy hablando mucho de política. Mi idea era pasar, lo tendría que haber dicho al principio esto, yo iba a pasar todo lo que es editorial y pensamiento político para el final. Para que el que quiera soltar, cambie el dial cuando en un ratito. Así que tengo acá arriba de la mesa para leer algo sobre el 24 en un rato. Y le quiero dar la palabra a Sebas antes que el tiempo nos corte. Vos habías traído algo para leer, pero me gustaría, si te quedó algo en el tintero sobre el taller, que lo digas.
Sí, yo quiero como cerrar, ya está, porque ya termina el programa, y con algo esperanzador y algo poético a la vez, ¿no? Porque esto es un programa de arte. Y se condensa eso en un fragmento de su libro, Aparecida, de Marta Dillon, ¿sí? Bueno, quiero leer ese fragmento que puede parecer muy duro, pero que es muy lindo poéticamente.
Léelo tranquilo, que hay tiempo.
Y dice así: ¿la encontraron? ¿Qué habían encontrado de ella? ¿Para qué quería yo sus huesos? Porque yo los quería. Quería su cuerpo. De huesos empecé a hablar más tarde, frente a las evidencias de unos cuantos palos secos y amarillos iguales a los de cualquiera. Esquirlas de una vida. Destello marfil que desnudan las aves de carroña a campo abierto. Ahí donde se llega cuando se va a fondo, hasta el hueso. Después, los huesos. Chasquido de huesos. Bolsa de huesos. Huesos descarnados, sin nada que sostener, ni un dolor que albergar, como si me debieran un abrazo, como si fueran míos. Los había buscado, los había esperado, los quería. Bueno, esto es impresionante, es fuertísimo, porque son los huesos de la madre.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte. Estas son algunas de las cosas que vemos en el taller, en vinculación con una tarea impresionante del equipo argentino de antropología forense, que fue posible gracias a esto, ¿sí? Y cómo de alguna manera la pudo encontrar, ¿no? Incluso en los huesos, pero la pudo encontrar ella, a su madre, y no es la historia de muchas personas, ¿no? Claro. Porque existe, como vos sabés, un pacto de silencio que todavía está vigente. Bueno, era simplemente eso.
Bueno, te agradezco mucho, mucho, de verdad. Aparte, lo leíste muy bien, fuerte. Muy valioso. Sebastián París, lo vamos a tener de vuelta porque nos quedamos con miles de preguntas. Miles de preguntas de diversos temas. Yo tenía en el arsenal preguntarte sobre la docencia, sobre la vida universitaria. Yo soy de los 90 en la facultad, en la universidad, uh-huh. Y viví otro espíritu donde eran los procesos que pasaban en la universidad iban adelantando lo que pasaba después afuera. Y no es una pavada lo que digo, es real, porque podemos ver los datos. Cuando algo pasaba en los sucesos del 93, 94, 95, procesos autogestivos muy fuertes, después en el 96 emergían en otros ámbitos. Había una punta de lanza del movimiento estudiantil. Y bueno, no quiero abrir ahora no quiero abrir polémicas, algo pasó. Por ejemplo, los procesos del 99 en las universidades, procesos autogestivos, fue nuestro mayo francés de alguna manera, de manera más humilde, pero una movida muy importante, que después fue lo que fue la cocina de eso, la sopa de eso generó que mucha gente después nos veíamos en el 2001 en las asambleas y habíamos mamado juntos algunas primeras palabras en la autogestión, autoorganización, pensamiento crítico. Y el 91 fue dos años antes. Uh-huh. Y después, bueno, algo pasó. Alguien prendió la heladera y se congeló todo. Así que bueno, yo me guardé, no quería hablar tanto ahora para poder leer tranquilo. Primero voy a, de vuelta, agradecer a Sebastián París, a decirle que está comprometido a venir cuando tenga ganas, compromiso cuando tenga ganas, es un poco contradictorio, pero no importa. ¿Te sentiste cómodo? ¿Pudiste hablar?
Comodísimo, muchas gracias.
Bueno. Y ahora quiero ver, son I-54. Voy a leer algo que es un editorial, pero bueno, yo le puse epílogo porque me lo guardé para el final. Primero quiero ver si no me olvidé nada en el tintero, estoy buscando mis papelitos, de las grabaciones. No, pasamos Canto de Chirico y venía un separador final que después no lo vamos a pasar, Elín. Lo dejamos para el final. Cuando termino esto lo pasamos. Bueno, epílogo sobre el 24 de marzo. Los sonidos de la calle. Programa 43. Estoy contando desde el primer programa dos años atrás. Recordemos el golpe de Estado del 76. Certero ataque del capital contra el trabajo. Aquel 24, en donde buena parte de la población respiró aliviada ese día porque se garantizaba ver el partido de la selección en Polonia. Tuvo y tiene diferentes interpretaciones. Golpe que sigue vigente. La actual ley de entidades financieras tiene los autógrafos de Videla, de Oz y de un tal Gómez. Aún hoy. La lucha por la memoria es un campo de batalla y la lucha por la defensa de los derechos humanos es parte de ese asunto. Que no se hable de emancipación y se hable de derechos universales a la propiedad o a la ciudadanía, o valga más decir que comer, ya es una fuerte delimitación del problema. El golpe del 76 es un momento más de ese proceso donde minorías extremas acumulan y controlan el trabajo de millones. Minorías que manejan gobiernos, ciencias y ocios, consumen o destruyen de manera obscena lo que producen poblaciones enteras sometidas a un lugar subalterno. En su interpretación están la hegemonía, la conducción y el mando social. La sociedad no es un todo armónico sin conflictos, y esas luchas, aunque veladas, se dan entre clases sociales. La cuestión del 24 tiene su derrotero. Tuvo un presente donde la teoría de los dos demonios cobró consenso. Allí, en la teoría de los dos demonios, dos agentes demoníacos actuaron de victimarios de un actor pasivo y espectador, el grueso de la población del país. Sábato llegó a decir que era un problema religioso y ético. Ernesto Sábato. Se hablaba de infierno como hoy se habla de fuerzas del cielo. La teoría de los dos demonios, sin embargo, esconde los significados políticos, esconde la dominación. Ante esa figura explicativa preguntamos, ¿qué rol jugaron o padecieron las clases trabajadoras? ¿Qué ocurrió con la acumulación de capitales? ¿No es herencia del golpe la deuda al FMI como sistema? Pero de eso no se habla o se habla poco. Como si el golpe hubiese sido hecho solo contra una endeble democracia asediada desde dos frentes, y hubiese terminado en el 83, siendo el Estado apenas una figura imparcial. De la teoría de los dos demonios se pasó al relato de los 2000. En aquellos gobiernos se hizo otro esquema moral, de actores buenos y malos enfrentados, para ubicarse, en las palabras, como continuación de aquellas gestas del lado de los buenos. En esos días, las primeras décadas de los 2000, también había preguntas molestas. Por ejemplo, Las personas que luchaban en los 70, ¿realmente lo hacían por algo parecido a lo que se vivía en los 2000, 2005, 2010, 2011? Luchar, ¿era solo armarse y disparar? ¿Y las continuidades entre dictadura y democracia? ¿Y los sueños utópicos de cambio profundo? Juicios e indemnizaciones demostraron una mirada estatalista del encuadre atomizado del problema. Y en ese entrevero se diluyeron objetivo y fin. Por ejemplo, torturas y desapariciones. ¿Eran fines en sí mismos? ¿El problema fue solo de excesos o del propio plan general que impuso la Junta? No es casual que se hayan conservado y resguardado las herramientas represivas de las instituciones militares de policía y de inteligencia. Lo confirmamos hoy en los rostros ensangrentados tras una marcha, y solo para poner un ejemplo. Los discursos de los derechos humanos no son un negocio, como ladran sin razón las bestias crueles que hoy gobiernan, pero tienen la limitación de invisibilizar el carácter disciplinante y político del golpe militar, de reducirlo a una esfera moral que empaña toda estrategia de emancipación. Y no estoy diciendo con esto que la revolución está a la vuelta de la esquina, ¿eh? El golpe de Estado del 76 debe ser inscripto en su real totalidad histórica y social. Es imperioso descubrir su funcionalidad política, su plan, que aún perdura en una continuidad que excede la convivencia democrática, aparentemente pacífica, que en sus sótanos ejerce una guerra social sin tregua contra el trabajo vivo, contra toda idea de emancipación y de libertad no abstracta. Decimos estas palabras porque no hay pasado que a la vez no sea presente. Hasta el viernes que viene. Llévate a Aileen.
De la calle.
Una idea,
un concepto,
una expresión colectiva, una radio, Colmena.
Cultura en movimiento.
Colmena también es imagen.
Míranos y escúchanos en nuestro canal de YouTube.